Hay que ponerle un contexto, me parece, conceptual a esto, que sí. Hace un poco más de un mes y medio, todas las cooperativas, las que sostienen deuda, las que mantenían deuda con CAMMESA, fueron citadas a la Ciudad de Buenos Aires, con autoridades municipales, con autoridades de la provincia, para analizar la situación del endeudamiento crónico de gran parte del sistema de distribución de energía en la provincia. Para dar una idea, estamos hablando de deudas que alcanzan hasta 11 años de antigüedad, de algunas cooperativas que tienen facturas atrasadas de esa data. Uh-huh. Con lo cual hay un tema del cual ocuparse ya de entrada, que es cómo hacer para salir de esa situación de endeudamiento cuando, si bien hasta hace un tiempo se sostenía que era impagable o que era insuperable la situación, el acuerdo de la SCPL es una demostración de que no es así, que había mecanismos para tratar de resolver la situación, apelando a un sinceramiento y una racionalidad, que la energía que se consume en Chubut, que se demanda en Chubut, debe ser pagada al mercado eléctrico mayorista, si se puede, en tiempo y forma. Bueno, de esa reunión surgió una reunión en la provincia que fue pedida por todos los actores ese día, que se hizo la semana pasada, el martes de la semana pasada, en la que participaron varias cooperativas e intendentes, en donde se empezó a tratar este tema de que fue un requerimiento también del gobierno nacional, de que había que hacer un ordenamiento regulatorio. ¿Por qué decimos esto? ¿O por qué se dice esto? Porque en realidad Chubut tiene dos problemas concurrentes. Uno es un sistema de generación aislado, que se llama, que son las 21 cooperativas o localidades que generan energía, no la compran al mercado, sino que la generan con motores que usan combustibles fósiles, que son carísimos, que son inestables, que son ambientalmente poco aconsejables, y que es lo que se está tratando de superar con los interconectados que se están haciendo, como el de Camarones, como el que ya está en el presupuesto nacional, que une Esquel con Gobernador Costa y Río Mayo, como interconexiones en 33 kilovolt que se van a hacer en distintos lugares de la provincia, para que esas localidades puedan comprar energía al sistema. Y luego hay un segundo problema, que es el sistema de distribución aislado. ¿Y por qué decimos esto? Porque son siete casos de distribuidores en la provincia, que cada uno se maneja con sus propias reglas. Único caso en la Argentina, en todo el resto de la Argentina, cada provincia tiene regulado el sistema provincialmente. La provincia tiene marco regulatorio provincial, el problema es el cumplimiento o no de esa legislación, según se lo quiera interpretar. Algunos dicen hay que adherir, otros dicen son leyes generales, se tienen que aplicar. Bueno, estamos en el marco de la búsqueda de un consenso para empezar a ordenar ese sistema.
Monestrelo, ¿cómo le va? Rossi, de este lado. ¿Y por dónde se comienza? Digo, ¿se comienza por la distribución? ¿Se comienza por dónde? ¿Por la tarifa? ¿Por dónde acordaron comenzar?
Nosotros acordamos hoy con los presidentes de las cooperativas que participaron, con los asesores legales. Hoy hubo unanimidad en el sentido de acordar de que hay que respetar el marco regulatorio provincial, que hay que respetar la autoridad de aplicación de ese marco regulatorio, que es el ente provincial de regulación, y se aclaró o se avanzó sobre el tema tarifario. Nadie está diciendo que la tarifa la va a decidir un organismo provincial por encima de los poderes concedentes municipales, que deben acordar con su empresa prestataria o concesionaria, en este caso cada cooperativa, el marco tarifario. Lo que sí se acuerda es que tiene que haber una regulación conceptual del marco tarifario, es decir, cuáles son los conceptos que entran en una tarifa, de qué manera se ordena ese marco, cuál es la metodología de actualización y cuál, dentro de esa metodología, debería ser el mecanismo de periodicidad para que la tarifa no sufra los atrasos que han venido sufriendo. Estamos hablando de entre el 200 y 300% de algunas cooperativas de atraso tarifario en el segmento que es el valor agregado de distribución, que son los costos operativos de las cooperativas. Todo eso se expresa en el pavoroso endeudamiento que tiene el sistema chubutense, 30 mil millones de pesos de deuda acumulada, son una demostración cabal de que algo no funciona y que hay que empezar a al menos analizarlo para superarlo.
Y en ese marco conceptual, digo, lo primero para trabajar es la metodología de actualización. ¿Por dónde van a iniciar?
Sí, en primer lugar, el reconocimiento de cuál es el marco legal y regulatorio que existe. Nosotros personalmente lo digo, pero además como ente regulador lo hemos tratado largamente. Nosotros observamos que hay una suerte de falsa concepción de que que la regulación es municipal. El sistema energético argentino es un sistema integrado nacionalmente, por lo que es el de hecho se llama el SADI, Sistema Argentino de Interconexión. A partir de la década del 90 se creó un mercado eléctrico mayorista que lo administra una empresa mixta, que es CAMMESA, una empresa que está compuesta en el 20% de las acciones por los generadores, el 20% los transportistas, el 20% los distribuidores, el 20% los grandes usuarios y el 20% el Estado Nacional. Esa empresa que administra ese mercado eléctrico mayorista se rige con una autoridad de aplicación que rige para todo el país, que es el Ente Nacional de Regulación, el ENRE Nacional, que es la autoridad de aplicación para todo lo que es generación y transporte de energía. Para la distribución funcionan las jurisdicciones provinciales. Por eso la provincia, en su momento, dictó una ley, la 1191, que es el marco regulatorio de energía de la provincia, y creó la autoridad de aplicación, que es el ente provincial. Luego, los poderes concedentes locales están habilitados y deben, en el mejor de los casos, en el caso óptimo, si tienen un ente regulador, hacer la función de control del contrato de concesión de la distribución. Pero las pautas, para dar una idea, los principios tarifarios que establecen el famoso y denominado PASDRU, que es el régimen de paso de la energía mayorista, está establecido en una ley nacional, la 24.065, que se dictó en la década del 90, cuando se privatizó agua y energía y se pasó este sistema de generación por privados, que establece que la energía mayorista la fija el Estado Nacional a través de la Secretaría de Energía. No se discute localmente. Y por eso se llama régimen de paso. Simplemente se aplica la ecuación. Esto es lo que nosotros vislumbramos o estamos acordando de qué manera se instrumenta.
Y en esta decisión unánime, o este acuerdo al cual hoy arribaron, está incorporado también que a partir entonces de ahora, quien fija la tarifa, usted decía bien, es el Estado Nacional, pero quien establece las reglas
del mercado de la energía mayorista.
Okay. Y el ENRE entonces a nivel provincial, ¿hasta dónde va a tener competencia? ¿Hasta dónde va a ir?
El ente provincial, esto que estamos, hago una aclaración para que no se cree una falsedad. Hoy se avanzó en un acuerdo que todavía es dialéctico, no ha pasado al papel. Nosotros nos hemos comprometido, la provincia, que es el Ministerio de Infraestructura con la colaboración del ente regulador, va a hacer un borrador del acuerdo que debería suscribirse para luego avanzar en un segundo paso, que es la determinación si eso deberá hacerse por ley, se deberá conllevará acuerdos suscritos por los consejos deliberantes o no. Es una disquisición jurídica que hoy no se culminó con
su opinión en términos técnicos quizá y políticos. Sí. Sobre el acuerdo de la SCPL con CAMMESA, que quizás se adelantó a esta negociación conjunta al resto de las cooperativas. ¿Es bueno el acuerdo? ¿Es un modelo? ¿Se puede mejorar? ¿Cómo lo ve?
Yo no puedo opinar técnicamente porque no vi el acuerdo, no lo he tenido frente a mí, no lo he leído. Conociendo la manera en que viene siendo administrada la SCPL, no dudo que es bueno el acuerdo, porque lo han hecho con mucha solidez técnica y económica y económica financiera. La actual conducción se caracteriza por tratar con mucha seriedad este tipo de cuestiones. Y Desde el punto de vista político, todo lo que resuelva situaciones tan complejas como esta, evidentemente bueno, y más porque contó con la activa participación del intendente, que estuvo presente en ese acuerdo y tiene ha dado el aval del Poder Ejecutivo Municipal a ese acuerdo. Luego hay un tema de sustentabilidad que nosotros tenemos como mínimo algunas conjeturas para hacer o aportes en algunos casos y también interrogantes de cómo se va a sustentar en términos económicos financieros, por desconocimiento lo digo, cómo es la letra del acuerdo, porque la SCPL a partir de algún momento va a tener que empezar, después de los 6 meses de gracia, va a tener que empezar a pagar el corriente cada mes de la factura.
Más cada una de las 84 cuotas.
La cuota de las 96 cuotas que han suscrito. Lo cual es un esfuerzo económico y financiero importante, y que si entrara en una dinámica o en una espiral nuevamente de desactualizaciones tarifarias, puede verse complicado. Pero desde el punto de vista de lo que significa, es verdaderamente ejemplar lo que se ha hecho, y de hecho fue la primera en todo el país en haber firmado este acuerdo, y eso se califica a sí mismo, ¿no?
Eso significa que se sostiene necesariamente con un aumento de tarifa.
Se sostiene con una actualización periódica de las tarifas que atienda un hecho que debe ser comprendido. Vivimos en una economía sensiblemente inflacionaria en la Argentina. Y uno lo ve en otras tarifas o precios de servicios que a veces no reciben los mismos cuestionamientos, pero que se actualizan a una velocidad impresionante. Puedo citar casos como los de la telefonía celular,
sí, totalmente.
Servicio de internet, servicio de medicina prepaga, hay muchísimos ejemplos, el mismo combustible.
Y eso líquido. Le pregunto sociológicamente ya, ¿por qué es tan sensible en términos de humor social la tarifa cuando es cierto que hay otros servicios que aumentan quizá mucho más rápido y no generan el mismo efecto? ¿Por qué es?
Hay un tema ahí que es sociopolítico más que sociológico solamente. Ajá. Que fue la creación de una dinámica en algún momento que llevó a pensar que los servicios públicos debían ser o muy baratos o en el mejor de los casos gratuitos, totalmente subsidiados. Pero si uno analiza que, por ejemplo, el 70% de la generación energética en la Argentina hoy sigue siendo térmica, esto implica quemando combustibles fósiles que son gas o petróleo, y que también está la generación de Río Turbio que es a carbón, pero en general el mercado mayorista se alimenta de una generación térmica en esos volúmenes, y que el costo del combustible, para darle una idea de lo que es el impacto del subsidio en la generación energética que se ha sostenido a lo largo del tiempo. Comprar un kilowatt en el sistema interconectado cuesta 4 pesos aproximadamente, un kilowatt. Generar un kilowatt en el interior de la provincia con motores a gasoil cuesta 44 pesos, 10 veces más, algo más de 10 veces el costo que se paga. ¿Por qué? Porque la provincia tiene que generar energía sin subsidio al combustible y paga el gasoil a precio de surtidor. Entonces, el costo es altísimo de la generación energética. Bueno, esto no se vio trasladado, o se vio de alguna manera deformado en la concepción a lo largo del tiempo. Luego están las políticas de subsidio que nosotros creemos y las defendemos, que tienen que existir, subsidios a la demanda, como se pretende hacer ahora, según las características socioeconómicas de cada usuario, y también creemos que tiene que existir una tarifa social. En el marco actual, en el que no hay un acuerdo en la provincia, convengamos que no hay un sistema integrado de distribución. Por esto que decía, cada uno fija su propia regla, hay una coexistencia asistemática de distribuidores. Entonces, si se pretende que haya subsidios, se pretende que a la distribución, o se pretende que haya tarifa social, debe surgir del presupuesto municipal, porque es el poder concedente que fija todas las reglas. En la medida en que nosotros converjamos en un acuerdo de integración, en el que además podamos discutir la incorporación de energía a otro valor más barato, como por ejemplo energía de hidroeléctrica Futaleufú, en el marco de la participación accionaria de la provincia en esa empresa, para bajar los costos de las cooperativas, no solo vamos a poder implementar políticas de subsidio desde el nivel provincial también, sino que vamos a poder generar una disminución del costo de las cooperativas, que eso va a redundar en el precio de la energía final. Uh-huh. O sea que hay un camino virtuoso a transitar si es que logramos este tipo de acuerdos.
De mi parte, las últimas dos y muy breves. Este ordenamiento regulatorio buscará, entre otras cosas, que exista una especie de tarifa única en materia eléctrica en la provincia de Chubut. ¿Eso es viable? ¿Eso es posible?
Nosotros creemos que hay una base de tarifaria que debe ser común, es decir, el criterio, digamos, los principios tarifarios están tanto en la ley 24.065 como uh-huh. en la ley provincial, y fijan cuáles son los criterios, que debe ser suficiente, que debe ser equilibrada, que debe ser, bueno, tiene una serie de principios que están allí enumerados. En segundo lugar, se debe reconocer el régimen de paso, es decir, el cobro de la energía mayorista según el costo que ésta tiene, porque es un costo no controlado por el distribuidor. Este es un concepto que está en ambas leyes también. Y en tercer lugar, creemos que hay una suerte de paridad en los costos operativos de las cooperativas. Puede haber diferencias en los costos operativos menores uh-huh. de las distintas cooperativas, pero hay una estructura de costos que es similar. Todas las cooperativas tienen el mismo convenio colectivo sí. de trabajo. Todas las cooperativas, pues, no solo compran insumos en general en los mismos proveedores que proveen desde postes hasta las luminarias, cables, los ensamblados, todos los elementos del sistema, y hasta se podría optimizar utilizando un sistema de pool de compras, por ejemplo, para mejorar la capacidad uh-huh. de compra de las cooperativas. Es decir, que en ese sentido hay mucho para aprovechar si hay un único criterio en la provincia, que es además lo que ha pedido la Secretaría de Energía de la Nación, que vayamos antes de fin de año con una propuesta de ordenamiento para poder empezar a generar otros beneficios para la provincia.
Dato
que lo rescatamos de un acta que estuvimos analizando en la búsqueda de antecedentes. En el año 2017 se hizo una audiencia pública en TREU por el aumento del costo del transporte de energía. Lo pidió la empresa Transpa en ese momento a la audiencia pública. En ese momento la Secretaría de Energía y la empresa Transpa reconocieron que los costos de distribución en la provincia del Chubut eran aproximadamente entre un 30 y un 33% mayores que en la zona centro y norte del país, por las características geográficas, uh-huh. la densidad poblacional, las características uh-huh. Climáticas. O sea que todo eso también debe entrar en la discusión con Nación para lograr mayores beneficios.
La última, ahora sí. Si las cooperativas no logran antes de fin de año acordar un plan de pagos con CAMMESA, ¿se puede, como algunos plantean a partir de algún artículo allí en el nuevo presupuesto, embargar las cuentas de la provincia de coparticipación? ¿Puede verse afectada la coparticipación provincial?
Eso va a estar sujeto a la aprobación o no del presupuesto, del artículo 90 en el presupuesto. Va a estar sujeto también a una interpretación de cuestiones técnico-jurídicas que tienen que ver con el carácter jurídico o el estatus jurídico que tiene la coparticipación, si es un bien afectable o no. Pero también es cierto que existe no solo dictámenes ya obrantes desde hace un par de años o más, desde 2018 aproximadamente, en CAMMESA, y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que habla de la solidaridad del concedente con respecto al distribuidor, con lo cual perfectamente podría ocurrir que CAMMESA intente cobrarle a los poderes concedentes lo que no le pueden cobrar a la gente distribuidor que la empresa cooperativa. O sea que se abre un universo bastante complejo en el marco de una, no solo de una economía inflacionaria, sino cómo repercute el acuerdo con el Fondo Monetario en las cuentas del Estado Nacional.
Bien. Bueno, Esterolo, le agradecemos la comunicación, la charla aquí con Tarde para Miles.